Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa, otro martes aquí en Radio Cultura y tenemos el gusto hoy de convocar desde Salta a la doctora Laura Cartucha, diputada por el bloque Salta Tiene Futuro, quien está bregando por lograr sacar finalmente la ley de ficha limpia. Bienvenida, Laura.
Hola, Verónica. Muy buenos días. Bueno, la verdad que hoy es un día verdaderamente importante para todos los salteños, el hecho de poder tratar ficha limpia nuevamente.
Laura, contanos el bloque que propone y por qué han tenido esta diferencia con la Cámara Alta Salteña. ¿Dónde está esa batalla? Porque hace un año que comenzaron con esto, ¿correcto?
Sí, nosotros comenzamos con este proyecto. La primera vez que le dimos media sanción de ley fue el año pasado, en noviembre, y de ahí hemos tenido una serie de idas y vueltas con la Cámara de Senadores. Con lo cual, bueno, hemos logrado y he logrado que hoy podamos estar tratando nuevamente este proyecto. En realidad no es con el único proyecto con el cual hemos tenido diferencias, existen varios, por lo cual creo que también resulta imperioso poder zanjar esta ida y vuelta que tenemos con la Cámara Revisora a los efectos de que los proyectos puedan salir muchísimo más rápido y puedan ser aplicados con la celeridad y por sobre todo con la seriedad que los salteños merecen. Particularmente en esta normativa, nosotros como Cámara originaria del tratamiento, lo que proponemos es que las personas que tengan delitos por corrupción, por lesa humanidad, por delitos por integridad sexual, entre otros, no puedan ser candidatos mientras tengan una condena en segunda instancia. Y lo que propone la Cámara de Senadores es que tienen que tener condena firme. Vos sabés, Verónica, muy bien que la verdad que la justicia en nuestro país es bastante lenta. Entonces, arribar a una condena definitiva, la verdad que suele insumir varios años y mientras tanto nada cambia. Y obviamente va a seguir ocurriendo lo que lamentablemente viene pasando en estos momentos, en el que personas multiprocesadas y en algunos casos hasta con pedidos de prisión preventiva ocupan cargos públicos y de altísimo nivel, ¿no? Entonces, considero que en esta normativa se enfrentan dos derechos, por llamarlo de alguna manera, que es el derecho que tiene la persona de poder ser elegido, como lo tenés vos, lo tengo yo, pero también el derecho del ciudadano a ser representado por una persona que no delinque. Y en ese sentido creo que hay que proteger a los ciudadanos. Por eso es que estoy trabajando en este proyecto que para nosotros es tan importante, el de ficha limpia.
Así es, Laura. Si uno lo piensa desde el punto de vista de la vida de los ciudadanos comunes, cuando uno va a buscar trabajo, es muy difícil que con antecedentes de ese tipo pueda conseguir un puesto, ¿o no?
Sí, exactamente. Todos cuando vamos a solicitar un trabajo se les pide el certificado de buena conducta. ¿Y por qué no a nosotros? Que nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor, ¿no? Siempre me pregunto si es admisible que una persona que esté condenada por delitos de corrupción pueda ejercer un cargo electivo. Y la verdad que cualquier persona me diría que no y que la pregunta que estoy haciendo es totalmente absurda. Pero, sin embargo, en nuestro país nosotros tenemos leyes que tienen una laguna en este sentido y la verdad que los tribunales no tienen quizás referencias muy claras sobre este aspecto. Pero es importante que podamos sancionar este tipo de leyes porque si no confundimos dos esferas, ¿no? Lo que es la esfera penal con lo que es la política electoral. Y en este sentido creo que la normativa de ficha limpia lo que hace es atender a una necesidad social concreta, que es la necesidad también de decirle al pueblo de Salta que estamos trabajando en leyes que efectivamente impidan que aquella persona que tenga una sentencia en segunda instancia, que estén imputados por delitos y que tengan la intención de postularse, no van a poder ocupar cargos electivos mientras dure la condena. Y en ese sentido tenemos el deber moral Y valga la redundancia, demoralizar la política, de lograr que la función pública sea un alto honor. Tenemos que saber, y la gente tiene que saber, que ser representante de los ciudadanos es un alto compromiso y una responsabilidad, donde las conductas día a día tienen que ser mucho más y tienen que ser mejores.
Mejorar la calidad institucional a través de la calidad de sus representantes es fundamental, no solo para Salta, sino para todo el país. Todo el tiempo escuchamos los mismos políticos diciendo, bueno, no generalicemos. Es cierto que no hay que generalizar, pero cuando se da la oportunidad de sacar una ley como esta, no la apoyan.
Mira, nosotros creo que hoy tenemos una oportunidad histórica con sancionar esta ley, porque Salta se convertiría en la tercer provincia que tendría la ley de ficha limpia a partir de Mendoza y de Chubut. Entonces creo que es un deber para nosotros insistir con esta sanción, porque es precisamente esto, hay que recuperar la confianza de nuestras instituciones, de aquellos que la usan y que se aprovechan de la política y que también son detractores de las buenas acciones. Ahora, no se trata de truncar los derechos electorales como muchos quisieron hacer ver y muchos interesados en que esta ley no salga. Lo que nosotros proponemos es la limitación temporaria del derecho a competir desde lo que es la sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso y hasta su eventual revocatoria o hasta que cumpla la pena que corresponde. Y creo que en este sentido nosotros debemos extremar absolutamente todos los recaudos posibles con el fin de fortalecer el sistema electoral, que no es ni más ni menos que uno de los pilares fundamentales sobre lo que se asienta toda noción de democracia.
Por supuesto, acá había un eje que era el temor a que cualquiera pudiera iniciar una demanda y sacar de competencia a otro candidato en primera instancia. Pero en segunda instancia ya estamos hablando, sobre todo en Argentina, de un tiempo prudencial de un proceso.
No solamente hablamos de un tiempo prudencial del proceso, sino que hablamos de que hay un juez competente que emite una condena. Entonces, estamos hablando de realmente hechos que son comprobados. Obviamente la persona tiene toda una instancia legal por delante, pero mientras tanto, nosotros lo que establecemos es que mientras dure esa condena en segunda instancia, no puedan ocupar ningún cargo electivo y no puedan ser candidatos. Eso es lo que nosotros establecemos. Ahora, una vez cumplida, digamos, esa condena, o una vez que sea revocada, bueno, obviamente puede seguir en carrera, pero yo creo que esto también es una cuestión de aquellas personas que están en contra y de los que estaban interesados en que esto no salga, de querer poner palos a la rueda. Yo hoy me pregunto, o sea, si nosotros tenemos personas que han cometido ilícitos con el dinero público, con que es patrimonio de todos los ciudadanos, y esa es la clase de representantes que nosotros queremos, que estén ocupando cargos, que estén legislando leyes, y la verdad que no. Y me parece que en este sentido hay que empezar a trabajar con mucha más seriedad y hay que escuchar fundamentalmente a los ciudadanos que con sus votos nos han acompañado y son los que nos han puesto en nuestras bancas para que los representemos. Y esto hoy la está pidiendo la gente, porque la gente, la verdad que ya está cansada de todos los actos de corrupción y de todas las cosas que vienen sucediendo. Y mira, la verdad que el tema de la lucha contra la corrupción no es algo, no es un tema en realidad que se desconozca o que las leyes de nuestro país las soslayen. O sea, nosotros tenemos tratados internacionales, somos parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sin embargo, la historia se encargó de demostrarnos otra cosa, la historia se encargó de demostrar que muchas listas electorales y que muchos puestos de gobierno son cubiertos por personas que son investigadas por la justicia por distintos tipos de delitos. Creo que llegó el momento de que pensemos qué tipo de Salta nosotros queremos, cuál es la gente que nosotros queremos que nos represente, pero también creo que llegó la hora de que pensemos qué país queremos tener.
Para ustedes sería importante también que sus representantes nacionales, a partir de estas nuevas elecciones que ahora están por definirse, a lo mejor el año que viene, ya en el 2022, podamos tratar esto, llevar esta propuesta a la Cámara Nacional de Diputados y arrancar desde ahí un debate que nos debemos y mejorar la institucionalidad de nuestro país. Por supuesto que son para cargos electivos, ¿no?
Sí, realmente Salta necesita legisladores que representen a Salta y que verdaderamente se ocupen de los problemas de Salta. Lamentablemente nosotros tenemos legisladores que solamente lo que les importa es viajar a Buenos Aires, estar en el Congreso y nada más, y después realmente los que son los problemas de los salteños quedan en Salta. Y en base a eso y lo que vos decías, que ojalá que tengamos representantes que puedan llevar esta propuesta, te cuento que sí, que tenemos un candidato a diputado nacional, que es el actual senador provincial Guillermo Durán Cornejo. Es el único senador que entendió en la Cámara de Senadores cuál era la importancia de este proyecto de ficha limpia. Y en base a eso, la verdad que hago mi agradecimiento público, porque esa ha sido una persona muy íntegra en cuanto a sus convicciones, y fue el único que sacó un dictamen de minoría cuando se trató la semana pasada, la anterior, en el Senado, la insistencia de ellos. Así que, en ese sentido, la verdad que me quedo tranquila, porque sé que Guillermo nos va a saber representar en Buenos Aires y va a llevar este proyecto al Congreso de la Nación. Y entre todos poder trabajar juntos. Acá creo que ya no existe o no va más el tema este de la grieta. Y veía los otros días realmente con una propaganda que decían que faltaban 5 senadores para poder revertir la situación del Senado. Y la verdad que creo, Verónica, que no es esa la situación. Uno en una Cámara de Diputados y en una Cámara de Senadores tiene que dar debates y tiene que discutir ideas y tiene que discutir los proyectos. No dando quórum no es la manera de solucionar. Porque no dando quórum lo único que hacemos es, como la avestruz, esconder la cabeza abajo de la tierra. Pero verdaderamente los problemas que tienen la gente, que tienen las provincias y que tienen la sociedad siguen existiendo. Y es lo que la gente hoy nos está pidiendo, que los debatamos, que los tratemos y que los representemos.
Ficha limpia debería ser un proyecto sin grieta. Por lo menos en las provincias que se ha tratado, ha sido apoyado por todos los bloques. ¿Por qué tiene tanta reticencia?
Mira, lo que yo creo es que, primero que creo que hay algunos legisladores que no entendieron la consigna, pero este es un proyecto que va muy de la mano con lo que es el puntapié inicial que dio el gobernador aquí en Salta al proponer la reforma constitucional. Y fundamentalmente para enaltecer la política de Salta con la limitación de los mandatos. Entonces, si nosotros tenemos un gobernador que se está autolimitando en su mandato, que está solicitando, bueno, en realidad que ya la solicitó y que este miércoles vamos a comenzar ya el trabajo en las comisiones de la convención, porque también soy convencional constituyente, claro que tenemos que tener este tipo de proyectos. Y aquí en Salta la grieta la tenemos con el Senado. Dentro de la Cámara de Diputados, la verdad que ha sido votada por unanimidad esta ley. Sí, debo decirte que lamentablemente la grieta la tenemos con el Senado. Yo tenía la esperanza de que quizás entendiera. Lamentablemente no lo entendió, pero bueno, no importa. Nosotros tenemos hoy la oportunidad histórica de convertir este proyecto en ley.
Bueno, le vamos a decir a nuestro público que estamos grabando esto con anterioridad para permitirles a ustedes trabajar y nosotros poder salir al aire en el horario de nuestro programa. Así que te agradecemos, Laura, muchísimo tu tiempo. Te vamos a volver a contactar para ver cómo evoluciona y si Ficha Limpia consiguió su objetivo.
Con muchísimo gusto, Vero, la verdad que a disposición. Tengo una tarea muy, muy importante. La de seguir insistiendo con Ficha Limpia hasta que la convirtamos en ley, que creo que esto realmente va a suceder hoy. Y también tengo una responsabilidad histórica, como es el de ser convencional constituyente y acompañar esta decisión de nuestro gobernador Gustavo Sáenz en limitar los mandatos, no solo el de gobernador, sino también los legisladores, los intendentes, modificar la Corte de Justicia y también la Auditoría de la Provincia. Así que nos queda, para seguir trabajando todavía, un gran desafío.
Así es. Bueno, un saludo desde Buenos Aires y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Vero. Un beso grande para vos, un cariño enorme para toda tu audiencia y a disposición.
Bueno, y nosotros continuamos acá en Radio Cultura. Nos vamos a ir al corte, sí, con un un poquito de música salteña y ya seguimos en el próximo bloque.
A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura, pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. No es tan difícil ponernos de acuerdo, solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez.
Estamos de regreso aquí en Radio Cultura, estos nuevos hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa y estamos con Sandra Pita, ustedes la conocen, investigadora, doctora en biotecnología y a su vez candidata por la lista de la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Bienvenida, Sandra.
¿Qué tal, Verónica? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Sandra, muchos te conocen por tu rol como científica. Y ahora sumás tu aporte a poner una banca en función también de la ciencia y de otra mirada, ¿no? Porque estamos acostumbrados que nuestros representantes hasta ahora eran básicamente abogados y algún economista. Qué bueno que la ciencia se suma con una voz y una mirada diferente para atravesar en cada proyecto.
Sí, eso es así. Creo que también hay algunos médicos, algún que otro médico, sí. algún farmacéutico también, pero hay muy pocos, creo que hay uno solo. Bueno, Salvareza también era investigador, pero hay uno solo que proviene del área de la investigación científica, ¿no? que es distinto a ser médico o farmacéutico. Yo soy farmacéutica, mi primera carrera fue esa. Pero es distinto ser farmacéutico a ser investigador, ¿no? Son dos carreras muy importantes las dos, pero muy diferentes. Lo mismo un médico y un investigador. Así que la mirada del investigador es distinta, ¿no? Casualmente escribí una nota en un medio donde recordé la figura de Richard Feynman, que fue un físico norteamericano que ganó el premio Nobel en el año 65, y a él le gustaba incursionar en temas que no eran de física, ¿no? Entonces, por ejemplo, incursionaba en temas de biólogos, y a veces los biólogos lo veían con cara rara, pero los interrogantes que él hacía eran justamente esos que necesitaba el biólogo para salir de lo sabido, ¿no? De lo ya conocido y tener otra perspectiva. Y me pareció una buena figura para representar lo que implica no haber pertenecido al sector político per se y traer esa nueva mirada, ¿no?
A su vez, es una lucha muy ajustada en un momento en que hay cierto descreimiento de la política. Vos estás en noveno lugar, hay una banca que está en juego y tu gran competidor cuerpo a cuerpo es Heller. Y tenemos dos figuras que son un hombre, una mujer, miradas distintas, alguien que viene como de la política y una voz nueva desde la perspectiva también del público. ¿Por qué es importante que entres vos?
Mira, es importante por todo lo que dijiste, por la mirada diferente, por el hecho de que soy investigadora y mujer en un momento donde el tema de género el gobierno lo tiene tan para mí lo bastardea bastante, pero casualmente en mi caso soy una investigadora en las áreas duras, si se quiere, en las lo que llaman las áreas STEM, y soy mujer. Es una mirada de una investigadora, y además lo más, para mí, entre las cosas más importantes es que con mi banca creo que se llega a tener a ser la primera minoría, ¿no? Llegamos a tener 120 diputados y llegamos a ser la primera minoría en diputados, cosa que nos da determinadas ventajas, ¿no? Entre otras, pues, la posibilidad quizás hasta de elegir el que va a ser presidente de la Cámara de Diputados o, bueno, instalar agenda, cosa que hasta ahora se nos viene haciendo muy difícil, ¿no? Hasta ahora lo que se hace en diputados es tratar de frenar los proyectos más locos de este gobierno, pero con una mayoría simple yo creo que podríamos instalar agenda propia.
Veníamos hablando en el bloque anterior que hoy Salta está, por ejemplo, tratando el tema de ficha limpia. ¿Cuál es tu posición al respecto y crees que es un tema que debería tratarse?
Sí, definitivamente yo creo que es un tema que debería tratarse, porque si no hay muchos que se presentan o que permanecen en el cargo por fueros, ¿no? Por sus fueros, y yo creo que uno tiene que entrar, las características del proyecto son bien claras. Yo creo que uno tiene que entrar no para conseguir fueros y eternizarse en el poder, sino realmente para con mucha responsabilidad cívica, ¿no? Es decir, yo de mi infancia vi a los que estaban en cargos así tipo legislativos como personas que hacían un enorme sacrificio, porque muchos de ellos dejan, bueno, por lo menos cuando yo era chica, ¿no? Dejaban sus carreras de lado y realmente hacían una dedicación muy fuerte. Entonces no había esa especulación quizá de, bueno, voy a presentarme por los fueros, sino voy a presentarme para hacer un servicio a la nación. Entonces yo creo que sí, yo acuerdo totalmente con la iniciativa de ficha limpia.
Hay una gran diferencia entre ser un servidor público y servirse de la función pública. ¿Qué costo personal significa para vos esta candidatura? Porque vos tenés una carrera y tenés un reconocimiento.
Sí, es un costo bastante alto, porque una carrera como la mía, poner interrumpirla durante, supongamos que entre, ¿no?, 4 años, tiene un costo alto, porque uno en ese periodo no produce, no tiene publicaciones, salvo las que quedan de tiempos anteriores, Para nosotros, una carrera académica, especialmente en el área así de investigación, es algo que tenemos que estar produciendo en forma permanente para sostenernos y para poder conseguir subsidios. Así que un parate de 4 años no es lo mismo para mí que para quizá otras carreras u otros profesionales que pueden llegar a tener, no sé, socios en sus estudios, no sé, me imagino que me parece perfectamente bien eso, ¿eh? No lo estoy criticando, sino un estudio de abogados o un estudio de contador que tiene un socio que queda al frente. Bueno, yo eso no lo puedo hacer, porque yo no me puedo hacer cargo de trabajos que hacen los investigadores que trabajan conmigo, porque eso sería deshonesto. Así que son 4 años de un parate en mi carrera. O sea, fue una jugada muy fuerte la que yo hice, porque yo no tengo, a ver, otro cargo de funcionario ni nada por el estilo, sino que mi trabajo es ser investigadora. Así que conscientemente dije, bueno, si llego a entrar son 4 años que sé que voy a perder en mi carrera. Y después, bueno, la retomaré como sea y pagaré el costo. Pero bueno, así son las cosas y son las decisiones que hay que tomar en la vida, ¿no?
Y evidentemente hay una vocación muy marcada, una vocación cívica que te lleva a tomar esta decisión. ¿Cuál es una de las preocupaciones más grandes que te llevan a aceptar esta candidatura?
Sí, para mí, siempre tuve una gran vocación cívica, que bueno, que la manifesté de distintas formas, muchas veces con trabajo ad honorem en asesoramientos o... Pero ahora lo que me llevó a aceptar fue el ver la deriva autoritaria que estaba tomando el país, las muy malas decisiones tomadas durante la pandemia. Yo no creo que ni... A ver, el mundo entero tomó malas y buenas decisiones porque era algo imprevisto. No estoy diciendo que todos fueron perfectos, pero el desprecio hacia la libertad individual, el desprecio hacia la propiedad privada que manifestaron durante el año pasado, cómo manejaron la pandemia, cómo se hicieron de la pandemia para ejercer más control sobre la población, mientras ellos no cumplían con la mayor parte de las normativas que bajaban. Después, algo que me toca muy de cerca, porque yo soy farmacéutica, trabajé en el área de industrias, sé cómo se aprueban las vacunas, sé que había muchas posibilidades de que pudiéramos tener vacunas buenas ya en enero, y la verdad, el manejo de la compra de vacunas, la distribución, fue totalmente clientelar, el desprecio por la vida. Fundamentalmente, como agente de salud, debo decir que lo que más me moviliza fue el desprecio por la vida, y como ciudadana, el desprecio por la Constitución. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión.
Y aparte, se viene un mundo en los cuales en los próximos 2, 3, 4 años vamos a tener oleadas de este mismo coronavirus o nuevos virus. Esto es lo que está esperando al menos la OMS. Vamos a tener que seguir comprando vacunas, vamos a tener que seguir tomando decisiones. ¿Hay forma de limitar este manejo discrecional del poder para adelante? ¿Vos crees que hay un aprendizaje?
Yo creo que en el gobierno no hay aprendizaje. Desde el momento en que cuando pierden las PASO decretan el fin de la pandemia, bueno, ya ahí era evidente que era un manejo. Yo creo que para poder surfear, si se quiere, los próximos años, que no creo que vayan a ser tan terribles como lo que vivimos, porque ya más o menos conocemos un poco más y este invierno va a ser definitorio, es posible que sea algo estacional, quizá las vacunas se puedan incluir con las antigripales. Hay muchísimas decisiones a tomar, pero para eso hay que tener un gobierno que no esté lleno de improvisados, que no tome medidas que sean electorales, que tenga un grupo de asesores independientes que vayan monitoreando esto minuto a minuto casi, porque todo cambia. Y quizá el año que viene la perspectiva sea mucho más mucho mejor de la que vivimos este año, pero eso lo estudiarlo minuciosamente, es decir, hay que estar encima del tema. Y yo pienso que esta gente lo único que quiere es hacer negocios. A veces cuando me dicen es ideológico, yo digo, no, ni siquiera creo que sea ideológico, para mí son negocios. Básicamente es eso, porque, a ver, Rusia es lo que yo sepa no es un país comunista ya, ¿no? Es algo que yo no me haya enterado, pero es un país hipercapitalista. Así que, ¿qué hay de ideológico? Bueno, sí, la identificación con Putin. pero no me parece un tema ideológico, me parece que se mueve.
No es un país de democracia plena, precisamente, ¿no?
No es un país igual que China, tampoco China lo es, pero bueno, China se cuidó bastante más en el desarrollo de sus vacunas.
China es un país comunista, se autoproclama comunista. Exacto. Y elige sus candidatos a través de sus candidatos únicos, partido único, ¿no?
Exactamente, con una economía capitalista, pero con una estructura comunista. Pero de todas maneras, los dos países no son democracias plenas, si se quiere, ¿no? Pero igual, de todas maneras, te digo, no me parece que todas las decisiones que se hayan tomado hayan sido ideológicas. A mí me parece que fueron más que nada de negocios de amigos. Y que bueno, los negocios no estaban con determinadas vacunas y sí estaban con otras. Y así estamos. Y mientras se sigan tomando decisiones basadas en eso, creo que vamos muy mal.
Hay todo un tema también del manejo discrecional subsidios, sobre todo ahora en campaña.
Es evidente que la decisión fue la que manifestó Goyán en su momento, ¿no? La de repartir platita. Porque se supone que con la platita la gente se va a olvidar de sus muertos, de la pérdida de sus trabajos, del cierre de la falta de trabajo, del cierre de las pymes. Aparentemente es como que esas expresiones son como subestimar mucho a la ciudadanía, y me parece que ya están exagerando y ya se nota demasiado. Es muy abierto todo el manejo que están haciendo, ¿no? Es todo muy, muy discrecional y bueno, hay que ver qué piensan hacer después del resultado del 14 de noviembre, que yo creo que va a ser una derrota muy grande para ellos, yo creo. Y en el supuesto caso de que sea una derrota muy grande, hay que ver qué medidas toman, ¿no? Porque el haber repartido tanta platita implica también impactar sobre el déficit fiscal, ¿sí? Entonces, creo que va a ser una problemática bastante, bastante grande la que van a tener entre manos.
Así es. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Enseguida volvemos y retomamos este tema porque me interesa saber justamente qué es lo que se puede hacer sobre el déficit fiscal. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Whoa, whoa, oh, 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 whoa, whoa. Like a butterfly, stinging like a bee, I earned my stripes. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I've got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Oh, 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 oh Nuevos Hemisferios con Sandra Pita, candidata a diputada de Juntos por el Cambio, va al noveno lugar, está peleando esa banca, y hablábamos de gastarse la platita antes de tiempo. Una investigadora que sabe que hay que administrar presupuestos para llegar al final del proyecto, ¿no? Esa platita, ¿se podría haber usado pensando en el 2022 en optimizar, por ejemplo, educación, salud, ir preveniendo lo que se viene?
Y, sí, seguramente. Yo no me quiero meter en temas técnicos, económicos técnicos, porque no soy experta y no me gusta meterme en lo que, de lo cual no puedo hablar por hablar. Pero sí es cierto que como investigadora, bueno, uno tiene un presupuesto y uno se acomoda el presupuesto. Y te digo más, nuestros presupuestos se hacen en pesos, ¿no? Pero presupuestamos, por ejemplo, equipos que son en dólares. Entonces, cuando obtenemos nuestros subsidios, recién lo cobramos quizá a veces 3 años después, 2 o 3 años después de presupuestar, y a veces ese equipo que presupuestamos ya no lo podemos comprar porque, bueno, hubo una devaluación en el medio y terminamos optando o por no comprarlo, por modificar el ensayo o por comprar un equipo de menor calidad. Bueno, yo creo que eso es a pequeña escala lo que se produce a gran escala, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con la educación si estamos gastando de más ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ni hablar de ciencia y tecnología, porque esa va a estar permanentemente relegada, dadas las circunstancias económicas adversas para la inversión privada, que es lo que moviliza muchísimo el desarrollo tecnológico y la innovación. Pero bueno, lo básico, la salud, la educación, ¿de dónde vamos a obtener recursos para poder cubrir las necesidades que vamos a tener en esas áreas, ¿no? Porque la salud, no hay que olvidar que hay mucho insumo importado. Los médicos están cada vez más bajándose de las prepagas incluso porque no las remuneraciones son escasas. Vamos a tener una crisis en ese sentido y una crisis en medio de una pandemia cuando se requieren test, si se requieren vacunas, eso es bastante trágico. Y lo educativo es una tragedia ya de por sí, porque hay que recuperar 2 años o 1 año y medio de escolaridad, digamos, muy baja, y escolaridad para los que tenían acceso a medios digitales, te diría más, ¿no? Porque para determinados grupos sociales no hubo prácticamente escolaridad por incapacidad para poder acceder a los medios digitales. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese plano? Porque si bien hay muchas cosas que se pueden hacer con ideas, muchas de esas ideas se tienen que implementar con dinero y lo están gastando a cuenta, están gastando nuestro futuro a cuenta para poder ganar una elección. Eso es lo que a mí me enardece, que ni siquiera piensan en el país.
Cuando piensa, por ejemplo, en temas como intervenir las obras sociales y tomar empresas privadas, ¿qué rol crees que puede el bloque de ustedes cumplir dentro de la Cámara de Diputados? Digo, siendo la primera minoría y no la mayoría, ¿hay posibilidad de poner un límite al avance?
Entiendo que sí, salvo que decidan seguir gobernando solamente por DNU, con lo cual la que nos queda es la justicia, ¿no? Pero entiendo que no pueden hacerlo y todos los decretos tienen que pasar por el poder legislativo y ahí cualquier afrenta a la propiedad privada nosotros la vamos a frenar. Me parece que para eso estamos y para eso nos van a elegir. Los que nos eligen tienen claro que nosotros somos un partido, Juntos por el Cambio, donde tenemos un respeto enorme hacia todo lo que describe la Constitución. La propiedad privada es una de las bases. Y si no, bueno, si alguien quiere modificar el sistema, me parece que está muy equivocado, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un freno importantísimo, y más si somos primera minoría, porque esos proyectos no van a poder atravesar el poder legislativo. De hecho, aún no siendo la primera minoría, se logró frenar en estos 2 años locuras que querían hacer, ¿no?
¿Hay apertura de parte de ustedes para escuchar y debatir ideas ¿O hay temas que no se debaten?
A mí me parece que, bueno, la política es el arte, ¿no? De debatir y de consensuar, pero hay, digamos, el límite es la Constitución Nacional. A mí si me venís a decir, bueno, vamos a cuestionar la propiedad privada, yo te digo, no, mira, eso es un límite, eso ya no, yo no lo puedo discutir, porque eso sería cambiar el sistema, y el sistema que yo quiero es uno donde la propiedad privada se respete y no esté, y no pase lo que está pasando en el sur, donde grupos terroristas están tomando propiedades privadas y los muchísimos casos que hubo en el país el año pasado. Entonces hay temas que la Constitución es el límite, ese es el límite. Después otras cosas pueden ser charlables, otras cosas pueden ser discutibles. A ver, inclusive siempre están diciendo que la oposición no frena todo. Bueno, yo les diría que miren la ley de vacunas que permitió que entrara la vacuna rusa. Yo esa vacuna, esa ley no la hubiera frenado, porque al leerla me daba cuenta que había un troyano ahí. Y sin embargo, la oposición, que por ahí no lo detectó, y entiendo que no lo detecten porque uno tiene que venir del campo específico para detectar a veces algunas cosas, en su afán por ayudar a que ingresaran vacunas, aprobó esa ley. Es decir, no hay una mala intención y una mala predisposición de la oposición. Eso es invento de ellos. Hay una buena predisposición. Ahora, si vamos a cuestionar principios que están en la Constitución Nacional, no, para eso uno no puede sentarse a discutir eso, ¿no? No, es como que sentarse a discutir si un elefante es un microorganismo. No, mirá, es un elefante, no es un microorganismo, ya está. Fin de la discusión.
Y las tomas de tierras y los reclamos en la zona de Bariloche, Mascardi, Bolsón, que también no solamente atentan contra la propiedad privada, sino contra la propiedad de todos los argentinos, porque no debemos olvidar que todos los que son territorios de parques nacionales nos pertenecen a todos los argentinos. Entonces, es disponer de un territorio alegremente también, a entregarlo sin mayor debate, ¿no?
Sí, en ese sentido creo que la negativa o el intento de negativa al pedido de ayuda de la gobernadora de Río Negro, diciéndole que es un problema de ella, también es de... implica una profunda ignorancia por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, esos son territorios, son, como vos decís, eso nos pertenece a todos y la defensa tiene que ser nacional. Creo que hay un grado de improvisación, hay un grado de desidia tan grande en el gobierno, porque creo que debe haber un conflicto interno tan grande que ni ellos saben qué decir, que asusta bastante, ¿no? Es un estado casi anárquico, si se quiere. Me parece que tenemos que ser firmes, muy firmes en eso, y no dejar que esas situaciones prosperen. El año pasado tuvimos la sorpresa de Vicentín y bueno, pasó, la misma gente de Vicentín se opuso. Después tuvimos esa toma rara en Entre Ríos, que hasta funcionarios del gobierno fueron a apoyar a los que habían tomado y en forma ilícita esas propiedades. Es decir, realmente la confusión que tienen es muy grande, es como que ellos piensan que hicieron algún tipo de revolución, pero no se dan cuenta que la gente no votó eso. Bueno, para eso vamos a estar.
Es interesante porque también hubo como una gran bandera, la cual yo personalmente siempre he apoyado, la equidad de género, la igualdad de oportunidades, pero al primer tambaleo de cambio, de reacomodo, miramos y nos quedamos con un gabinete en su mayoría masculino y poco afecto a propiciar la igualdad de género. Por ejemplo, trayendo esto que decías vos, ¿no? De los golpes de timón apresurados.
Bueno, ahí ves la falta de autenticidad, porque si realmente hubiera un interés en promover la igualdad de género, a ver, no sé si viste el gabinete de Israel, que son todas mujeres, prácticamente todas mujeres, incluso la ministra de Economía, creo recordar. Si realmente hay un interés, se busca a los mejores y las mejores, vamos a decir la verdad, pero en el momento que ellos se dieron vieron que perdían, recurrieron a los alfa, los machos alfa. O sea, obviamente que la que tiene más poder en esa configuración es una mujer. pero después todas las mujeres quedaron relegadas. Y es más, hasta la ministra de, no sé, de mujer, de género, que fue la que acusó a Mansur porque quiso hacer parir a una niña de 10 años, o sea que puede implicar la muerte de una niña. Incluso ella, que le había hecho una denuncia penal, terminó sacándose fotos sonrientes con él. Es decir, obviamente que acá no había autenticidad en ninguno de los reclamos, porque si yo hubiera sido ella, lo primero que hago es irme de ese gabinete. La primera decisión que tomo es renunciar. Si entra alguien como Mansur, al cual yo he denunciado penalmente. Hay falta de autenticidad en todo, ¿no? Es decir, vos fijate que no reconocen a un gobierno como el de Cambiemos, te puede gustar o no, pero había una gobernadora que era mujer, una vicepresidenta que era mujer, una ministra de seguridad que era mujer. Eso no lo reconocen, es como que esas mujeres no existen, y hablo solamente de tres. En cambio, en este gobierno resulta que llaman a todos los machos alfa y las mujeres quedan calladitas, ¿no? Es decir, realmente, ¿dónde está el machismo? Me pregunto yo, ¿de qué lado está el machismo?
Lo interesante es poder traer todas las voces, ¿no? Escucharnos entre todos. Y vos venís de muchos años de activa participación en redes. ¿Esto crees que te suma o en algún momento te ha perjudicado? ¿Te arrepentís de algo que hayas largado, dicho, contestado en las redes alguna vez?
No, es más, yo no he borrado nada de lo que he escrito en las redes, salvo, a ver, comentarios donde yo me equivoqué en algo, ¿no? Algo que uno puso, no, esto está equivocado, listo, lo saco porque me equivoqué. Pero no, no de cosas que he escrito, porque uno va evolucionando y uno va cambiando incluso en sus perspectivas, pero más, yo siempre fui la misma, si se quiere, la misma que estuvo en la búsqueda por mejorar la ciencia, por ver cómo esa ciencia podía realmente transformarse en un motor de desarrollo para el país. Fui buscando distintos caminos, está todo a la vista, yo no tengo nada para esconder, es más, nunca puse cerrojo en mi cuenta, y bueno, pueden encontrar todas mis opiniones, a veces no exactamente iguales a las que tengo ahora, por suerte, pero las convicciones y la defensa de la Constitución siempre fueron las mismas. Y la defensa del capital privado y la inversión privada la tengo desde siempre, desde que empecé en la vida académica diciendo ¿por qué no permitimos que esto, que haya más inversión privada y esto que estamos haciendo pueda llegar a más gente? Bueno, eso es una característica que siempre tuve y se manifiesta en las redes. No, la verdad que no tuve necesidad ni de poner candado, ni de borrar nada, y si encuentran algo, bueno, lo explicaré, pero no me parece que haya algo que sea muy contradictorio a lo que soy hoy en día.
Sandra, acabas de decir algo, por suerte no soy la misma. Hay como una especie de auditoría pública donde todo el mundo está buscando que nadie haya cambiado nada, y en realidad eso habla pobremente de cada persona, ¿no? Todos vamos creciendo, cambiando, si es posible, para mejor, pero esto parte también quizás del pensamiento científico, ¿no? Pararse sobre una opinión anterior, reevaluarla y confirmarla o modificarla de alguna manera.
Totalmente, para mí es de lo más normal, es decir, si yo pensara hoy igual que pensaba a los 20 años o a los 30, me sentiría muy pobre por dentro, porque no modifiqué nada, no revalué, los principios obviamente siempre siguen siendo los mismos, pero las maneras de llegar al objetivo por ahí fueron modificándose con el tiempo. Creo que aquel que no cambia en su vida o que trata incluso de negar que pensaba de una manera, ojo, yo nunca adherí ni al Partido Comunista ni nada por el estilo, siempre fui firme defensora de las libertades, pero bueno, uno va modificando la manera de ver la participación del Estado en la ciencia, si realmente cómo se debería manejar, bueno. Ese tipo de pensamiento que va evolucionando con el tiempo es el pensamiento que necesitamos. El dogmático es el que no necesitamos. Otra cosa es decir, bueno, mirá, yo ayer fui comunista y hoy resulta que soy una liberal de derecha ultra reaccionaria y mañana me transformo, no sé, en otra cosa. No, eso es, son cambios muy repentinos. Yo me refiero a una evolución dentro de lo que es un principio, no, los principios básicos, la evolución en la búsqueda de los caminos para llegar. En ciencia se hace eso, uno empieza pensando que una metodología es la apropiada para llegar a descubrir o a entender un fenómeno, y en el camino se da cuenta que no, que tiene que cambiar, entonces opta por otra. Esa flexibilidad la da mucho la ciencia, y yo creo que aquel que se aferra a que siempre fue igual y siempre votó igual, y me parece que también le falta un poco de flexibilidad en el pensamiento, ¿no?
Sí, también es un poco la flexibilidad que le pedimos a nuestros representantes para proponer, para escuchar y para llegar a acuerdos. La palabra acuerdo es una palabra que también hay que empezar a recuperar, inclusive en la Cámara, para salir adelante en un proyecto de país a futuro, ¿no?
Sí, yo creo que el principal acuerdo es que respetemos todos la Constitución. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Entonces, para mí eso es fundamental. Yo trabajé mucho. Se sabe que yo fui 6 años delegada gremial en un gremio que eran todos peronistas, y yo no lo era. Nunca me oculté, nunca dije que no lo era. Pero bueno, se compartían muchas cosas, ideas que se llegaban a acuerdos. Nunca hubo problemas en ese sentido. Me parece que el problema es cuando alguien quiere violar lo que está consagrado en la Constitución. Que yo creo que es una facción pequeña de los que están gobernando. A mí me parece que la gran mayoría de los argentinos, sea del partido que sea, confluyen en el respeto hacia la Constitución. Ahora, si vamos a dejarnos llevar por una pequeña facción que casualmente está ejerciendo el Ejecutivo, y me refiero a la vicepresidenta, que para mí es la que gobierna, bueno, vamos mal, ¿no? Porque el acuerdo nunca se va a llegar si hay figuras ahí que no respetan la consagración de la Constitución. Me parece que ahí está el punto.
Así es. Y bueno, se nos fue el programa. Tenés mucha actividad, te agradecemos este tiempo que nos brindaste. Vamos a retomar el diálogo después de las elecciones, si te parece, Sandra. Te deseamos lo mejor en este tiempo de campaña.
Bueno, muchísimas gracias y nos estamos hablando en ese momento. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos. Aprovecho para despedirme de ustedes. Los esperamos la semana que viene aquí por Radio Cultura. Un saludo para Charly Vázquez en el control, todo el equipo de producción, y nos vamos con este tema. I'm going under in the summer, fear there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Tonight fall in.
Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.